Shalom, shalom, bienvenidos todos a los hermanos presentes y los hermanos que escuchan este estudio a través de la grabación que tenemos puesta en internet. Estamos estudiando hoy la lección número 5 de una serie que he titulado Asamblea Viva, y es todos los temas relativos de una manera o de otra con el pueblo de Yahweh, con la Asamblea de Yahweh, que es el título que se le da en las Sagradas Escrituras al pueblo de Israel. Okay, y la lección de hoy se titula Estamos advertidos. Entonces, el verso básico o clave de este estudio es Ezequiel 16:49, que voy a leer de la versión Reina Valera. De hecho, voy a estar usando la versión Reina Valera para las lecturas, no porque sea la mejor, sino porque es la que tiene la letra más grande de las que tengo a la mano. Entonces, para no buscar en internet las Biblias, prefiero usar una impresa en papel, y de las que tengo, la que tiene la letra más grande es esta, una edición de letra grande de la versión Reina Valera. Entonces, basado el estudio o como texto principal, versión Reina Valera del 60, Ezequiel 16:49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Ese texto menciona ahí cuáles fueron los pecados de Sodoma. Fíjense que ahí no menciona la homosexualidad, pero la menciona en otros pasajes, ¿verdad? Así que pudiéramos añadirlo a esa lista. Vamos a repetirlo entonces, añadiendo ese otro pecado que se menciona en otros pasajes. Y estos son los pecados de Sodoma: soberbia, eso quiere decir arrogancia; hartura de pan, eso quiere decir que eran comelones; y abundancia de ociosidad, ¿verdad? Había muchos ociosos, perezosos en esa ciudad, y que no corroboró, o sea, no ayudó la mano del afligido, no le dio la mano, como se dice modernamente, al afligido y al menesteroso. Esos fueron los pecados de Sodoma. Okay. Así que vamos a ver qué significado de provecho espiritual tiene la historia de Sodoma para nuestras vidas. Vamos a anotar eso principalmente hoy. Y pregunto, ¿se parece nuestra ciudad a Sodoma? O sea, la ciudad donde vive usted, donde vivo yo, donde vive cada uno de nosotros, ¿se parece a Sodoma? ¿A Sodoma? ¿Ah? Los ciudadanos de Sodoma vivían en carnalidad y en perversión. ¿Se ve eso hoy día en nuestras ciudades? Cuanto más se acerca el juicio sobre Sodoma, cuanto más se acercaba el juicio sobre Sodoma, más escandaloso era su pecado. Los homosexuales anunciaban y defendían sus prácticas perversas. ¿Ah? ¿Se parece eso hoy a lo que está sucediendo en nuestros países? Los homosexuales anuncian su homosexualidad y defienden sus derechos como homosexuales, y defienden y justifican sus prácticas perversas. Estoy hablando de Sodoma. Cualquier parecido con la situación actual en nuestros países no es mera coincidencia. Bueno, nadie daba la gloria a Yahweh en Sodoma. Solo le daban la espalda. Reinaba la injusticia, ¿verdad? Reinaba la irreverencia, la falta de respeto. Ya no había vergüenza ni respeto. Cualquier parecido con la situación nuestra en nuestros países no es pura coincidencia, repito. Pero, ¿qué nos puede enseñar este juicio sobre Sodoma? ¿Qué podemos aprender de todo eso? Bueno, vamos a leer primeramente Génesis capítulo 18, verso 20. En Génesis capítulo 18 y verso 20 dice lo siguiente. Dice: Entonces Yahweh le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Quiero analizar algo aquí que en realidad no es parte del tema, pero sí. En el verso 20 Hay algo que muchas personas no, como que no han entendido o no, no sé, o no le dan importancia o lo entienden de otra manera, pero le voy a decir como lo entiende este servidor y no digo que sea la única manera de entenderlo, ¿verdad? Este es uno de los puntos en que quizá puede haber opiniones diferentes acá entre nosotros. Dice ahí que Yahweh está diciéndole al ser humano, a Abraham, que el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentaba y el pecado de ellos se agravaba. Y dice, voy a descender ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, ese pasaje nos enseña, hermanos, a mi manera de entender, que el Todopoderoso, porque no es verdad que Él pasó, Él bajó ahí literalmente, físicamente, y descendió a la tierra. Yeshua dijo que al Padre nadie lo ha visto jamás. Y sin embargo, ellos vieron allí a uno que era representante de Yahweh. Por lo tanto, cuando Él dice, descenderé ahora, está hablando del ángel de Yahweh, el mensajero de Yahweh, el representante de Yahweh, que era un ángel. Ah, que iba a venir a la tierra a hablar, a servir de boca de Yahweh. Y cuando ese ángel de Yahweh habló con Abraham, era como si Yahweh mismo estuviera aquí, pero esa era la boca de Yahweh. Ya eso lo hemos estudiado otras veces, ¿verdad? Cómo los ángeles son la boca de Yahweh. O sea que él habla a través de ellos, como si fuera una bocina, ¿verdad? Como hablo yo ahora a través de esa bocina que ustedes están escuchando, etcétera. Pues esa es la función del ángel de Yahweh. Y cuando él dice, yo descenderé, se refiere a ese ángel. Y dice, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Fíjese que aquí menciona otra categoría de ángeles. Son los ángeles escribanos, los ángeles escribas o los ángeles informantes. Son los que están aquí todo el tiempo y envían mensajes al cielo, hasta la mente de Yahweh. Y le informan todo lo que aquí sucede. Alguno dirá, bueno, eso es un lenguaje humano, simplemente, eso no es así, simplemente se explica así para que los humanos lo entiendan. Puede ser, puede ser. Yo personalmente tengo la creencia que Yahweh está sentado en su trono, en un lugar específico del universo, y él controla todo a través de sus ángeles, porque para eso creó millones y millones y millones de ángeles. No fue de adorno que los creó. Los ángeles son sus ojos y sus oídos. ¿Ve? Y entonces él, a través de esos seres indescriptibles que son los ángeles, él recibe también informes de todo lo que pasa aquí. Esa es una categoría de ángeles. Los que han estudiado conmigo el tema del tribunal celestial, pues entenderán un poco más lo que estoy tratando de decir. Pero entonces, otra categoría de ángeles superior son los ángeles de Yahweh. Y son los que bajan a la tierra, uno a la vez, obviamente, de vez en cuando, o bajaban, ya eso no se da, ¿verdad? Bajaban a la tierra como representación de Yahweh, en representación de Yahweh, como voceros, como portavoces de Yahweh. Pero lo que queríamos, eso fue un paréntesis, lo que quería recalcar aquí es el hecho de que el Todopoderoso dijo que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Y quién es el que presenta ese clamor? Pues los ángeles presentan ese clamor ante el trono celestial, ¿ves? Es como que ellos van allá y rinden un informe. Ok, hasta ahí con el texto 18, Génesis 18, 20. Ok, entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que Yahweh intervino directamente con Sodoma y Gomorra? Por un cúmulo de pecados tan inmenso, tan desastroso, que merecían un castigo desastroso también. Y por eso, pues, sucedió lo que sucedió, ¿no? Se colmó la copa, exacto. Eso quiere decir que el Todopoderoso los toleró por un tiempo, quizás por un largo tiempo. Y cuando llegó el momento, se colmó la copa y se acabó. Ahí viene el juicio. Hermanos, tenemos que aprender algo de esto. Ustedes ven que el bandidaje aquí sigue. La delincuencia rampante en todos los países y no pasa nada. No cae un rayo del cielo y mata cada vez que a alguien cada vez que comete un delito, ¿verdad? No. Esa es la misericordia de Yahweh que se sostiene, se mantiene todavía. Pero cuando llegue el día designado por el Todopoderoso, ¿ah? Tal como pasó en Sodoma, pasará también en muchos lugares de este planeta para la destrucción de todos los impíos de la tierra. Pero eso será cuando venga el Mesías. Vamos al segundo punto. Vamos a leer Ezequiel, okay, 16. Exacto, si fueran a castigar a cada uno que peca o que delinque, no quedaría un habitante en este planeta, hermanos. En Ezequiel, capítulo 16 y verso 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Entonces la enumera: soberbia, saciedad de pan, eso fue lo que leímos al principio, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vamos a ver cómo se traduce en la versión en Lavín. Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas, pero ella, Sodoma, no dio la mano al pobre y al necesitado. Ok, esa es la situación. Esa fue la situación de Sodoma, hermanos, y me parece que esa es la situación del mundo actual también. ¿Cuánto se parece, hermanos, nuestra sociedad moderna a Sodoma? ¿Ah? Los restaurantes, analice lo que se sirve en los restaurantes. Los cines, analice las películas que son, digamos, más vistas hoy día, las más buscadas, las películas más atractivas. ¿Cómo son? Violencia, etcétera, etcétera, toda clase de pecados. Las playas, analice cómo viste la gente en las playas, ¿verdad? Especialmente las mujeres, porque los hombres, por alguna razón, siempre han sido más como más recatados en el vestir, ¿no? Y las mujeres, ya ustedes saben, no hay ni que mencionarlo, cómo es que visten las mujeres en las playas, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, hermanos, todas esas cosas, esos lugares están llenos de gente, abundan las personas en todos esos lugares. Sin embargo, usted vaya a las iglesias, con excepción de algunas, y los templos muchas veces están vacíos o medio vacíos, ¿verdad? Pero esos lugares de diversión están llenos generalmente. Había en Sodoma muchos restaurantes, ¿verdad? Eso, uno no piensa en esas cosas, pero eso lo había antes. Todas esas cosas las había antes. Había restaurantes donde se desperdiciaba la comida. Eso es lo que indica ahí cuando dice abundancia de pan, hartura de pan. Muchas oficinas habría. Y compañías constructoras, a veces uno piensa en estas cosas como simplemente como cosas modernas. ¿Ah? Pero no, todas esas cosas en su medida, ¿no? Existían en aquellos tiempos. Había personas que se dedicaban a construir casas, ¿verdad? Etcétera. Esas son las compañías constructoras de aquellos tiempos. Estaba en apogeo el comercio. Eso es una cosa tremenda, el comercio que había en aquellos tiempos. Hermanos, hoy no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo, solo que se ha evolucionado de una manera grande, ¿verdad? Todo es lo mismo, solo que a niveles más evolucionados, más, no sé cómo decirlo, más grandes, más amplios, ¿verdad? La construcción, la tecnología, etcétera. Los romanos, imitando la conducta de los sodomitas, comían recostados y vomitaban en recipientes para seguir comiendo, como nos comenta el maestro Hiski. Sí, se hacía eso, ¿verdad? Se hartaban de comida, entonces se metían el dedo en la boca, en la garganta, y para vomitar, iban a cierto lugar, ¿no? Vomitaban para poder seguir comiendo y volver a hartarse de comida. Bulimia, anorexia, etcétera, ¿no? Esos pecados, esas prácticas perversas, ¿existen hoy día? Claro que sí, ¿ok? Sí, había salas especiales para eso. Todo eso existe hoy también, ¿verdad? Dice Joel que allá en Argentina, ahora no solo se pueden casar los homosexuales, sino que un travesti puede cambiar su documento personal legalmente y que esté escrito allí un nombre de mujer. Válgame. Hermanos, así está la situación. Los homosexuales quieren ahora no solamente casarse, sino que se les reconozca el matrimonio, igual que los matrimonios entre un hombre y una mujer, y que se les reconozcan todos los derechos de un matrimonio, ¿no? Como son adoptar hijos, por ejemplo, etcétera. Hermanos, no creo que estamos igual que Sodoma y Gomorra. Creo que estamos peor, como están comentando algunos hermanos en la pantalla. ¿Ok? Así que eso es lo que nos quiere decir Ezequiel. Eso es lo que nos quiere decir Ezequiel. Y entonces, esa es la advertencia, hermanos, para nosotros hoy día. Por eso titulamos este estudio, estamos advertidos. Exacto, no es que hay más maldad, lo que pasa es que hay más gente hoy día. Hay más gente. Esa violencia que usted ve aquí en Puerto Rico, no sé en otros países, ¿verdad? Acá en Puerto Rico se oyen de matanzas, casi todos los días asesinan a dos o tres por causa de la droga, etcétera. ¿Ah? Eso se daba antes también. Los asaltos, etcétera, etcétera. Y parece que en todos los países, o en la mayoría de los países del mundo, quizás no todos, es así también, hermanos. Aquí hay una ola de asesinatos, pero que eso es terrible. Nos comenta el Moré Hiski que un predicador dijo que si no caen juicios hoy sobre ciertas naciones, el Eterno debería rendir cuentas a Sodoma y Gomorra. Correcto. Si no les cae un juicio algún día, alguna vez, a estas naciones, el Eterno debería rendir cuentas a Sodoma y Gomorra porque él las enjuició, ¿verdad? Por los mismos pecados. Lo que pasa es, hermanos, también, eso es correcto, pero también hay que pensar que eso es lo que se llama un castigo ejemplar, un castigo ejemplar. Eso quiere decir que ciertas situaciones, ciertos casos, ¿verdad?, que en que se ofrece un castigo como ese de Sodoma y Gomorra, pues se hace una sola vez para que sirva de ejemplo, ¿no?, al mundo de cómo, ¿sabe?, de lo que puede suceder a otros lugares, o a otras naciones, o a otros pueblos, y ciertamente de lo que va a suceder a su debido tiempo a todos los impíos de este mundo. Exactamente, es como una señal para las demás generaciones. Bueno, entonces vamos a pasar al punto número 3 de los que tengo enumerados acá. En Lucas capítulo 17, vamos a ir buscando el relato de Lucas capítulo 17 y vamos a leer varios versículos. Vamos a considerar en un discurso que dio Yeshua sobre Sodoma, que mencionó a Sodoma, a ver si existe para los creyentes alguna advertencia aquí en este discurso de Yeshua para la preparación espiritual. Vamos a estar leyendo, pero antes de eso vamos a ver un comentario que nos hacen acá de un arqueólogo llamado Ron Wyatt, que encontró las ruinas de Sodoma y Gomorra y en Israel van a ver el ejemplo que puso Elohim. Interesante. Si no hay juicio aún. Otro comentario de los hermanos que están participando es que si no hay juicio aún sobre las naciones o sobre los grupos o sobre los impíos, es porque hay más de 50 justos. Muy interesante, hermano. Porque en Sodoma, cuando en el diálogo que tuvo Yahweh a través de su ángel con Abraham, ¿verdad? Lo que propuso Abraham era esto: y si hay 50 justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Y él dijo: no la destruiré por 50 justos. Y siguió bajando, y si hay 40, 30, 20, y si hay 10 justos, destruirás como quiera la ciudad. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Y Yahweh le respondía: no, si hay 10 justos, no la destruiré. Quiere decir que en Sodoma ni siquiera había 10 justos. Y si recuerdo bien, ese fue el mínimo, ¿no? Me parece que llegó hasta ahí la discusión. Y por eso se establece el número 10 como un miniam en los centros judíos. Un miniam quiere decir un quórum para las reuniones. Pero es un número significativo. Así que dice Mesiánico que en esta sala hay 31. Yo veo ahora el número 33, como que aumentó de momento. Bueno, eso lo sabe Yahweh, ¿verdad? El ángel de Yahweh sabrá. Bueno, pues la cosa es que mientras haya cierto número de justos en el mundo, Yahweh no va a destruir una ciudad con fuego del cielo como hizo con Sodoma. ¿verdad? Pero eso tendrá obviamente su límite, como ya mencionamos, cuando venga el Mesías, ahí se acabó. Ahí se acabó. Cuando venga el Mesías, ya ustedes saben. El juicio viene, el juicio viene. No importa cuántos justos hayan, pero va a haber, siempre va a haber muchos justos. Pero ahí llegará el límite, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora los pasajes o los versos de Lucas 17, 28 al 33. Vamos a leer desde el 28, Lucas 17, 28 al 33, poquito a poco. Dice así el 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Vamos a detenernos ahí. ¿Quiere decir que esas cosas son malas? No. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Vamos a detenernos hasta ahí. ¿Quiere decir que comer y beber y comprar y vender y plantar y edificar es malo? No. Lo que está diciendo ahí es que ellos vivían una vida de comodidad, una vida de descuido, de tranquilidad más bien, de tranquilidad, que aquí no pasa nada, que todo está bien, ¿verdad? Comían y bebían, ¿ves? Esas son las actividades diarias y comunes de la vida, comer, beber, comprar, vender, ¿verdad? Plantar los agricultores, edificar los edificadores, ir a Walmart y a Kmart los que compran, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando le llegó el día, cuando Lot salió de Sodoma, entonces llovió fuego del cielo y azufre y lo destruyó a todos. Sin embargo, Lot no salió de la región. Eso es un paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se refugió en un pueblito pequeño que era parte de la región Zoar. ¿Ok? Zoar era parte de la región, hermano, que hubiera sido destruido. Pero lo que quiero recalcar es este hecho, hermanos. Ese pueblito pequeño, él dijo, mira, le dijo al ángel, mira, déjame refugiarme ahí en ese pueblito, que es pequeñito, eso es insignificante, le dijo. Y el ángel se lo permitió, lo que quiere decir que ese pueblito estaba en la región que iba a ser destruida, porque no era Sodoma nada más que iba a ser destruida, era Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboyim. Cuatro ciudades fueron destruidas, hermanos. Y ese pueblito, Zoar, estaba allí también en los alrededores, era parte de la región. Posiblemente estaba corrompido también, pero fue librado por causa de que Lot y sus hijas se refugiaron allí. ¿Ok? Y por eso, pues, se salvaron. Entonces, una vez que ellos salieron de Sodoma y Gomorra, bajó fuego del cielo y los destruyó. Ahora leemos el verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O así será el día cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Ese es el mejor español que este. Bueno, quiere decir entonces que hoy día, en el futuro, podemos esperar una situación así, hermano, semejante. Una vez que estén protegidos los hijos de Yahweh, cuando venga el Mesías, entonces vendrá fuego sobre los impíos, ¿verdad? En aquel día, verso 31 ahora, hermanos. Déjame ver, sí, es hasta el 33, vamos al 31 ahora. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Bueno, eso pues es una aplicación, digamos, limitada, ¿no?, de las precauciones que hay que tener. Lo que quiere decir es que hay que mantenerse preparados, y cuando llegue ese día hay que mantenerse en el refugio, el que el refugio será Yahshua mismo, el Mesías, en Jerusalén, ¿ok?, en Israel, la tierra de Israel. Dice que mi país es como Sodoma al cubo. ¿Dónde me refugiaré?, pregunta una hermana. Hermanos y hermanas, el refugio será el Mesías Yahshua de Nazaret. Cuando venga Yahshua, ese será nuestro refugio. Todo lo que esté en él, No será dañado por nada, ¿ok? Caerán mil a mi diestra, 10,000 a mi lado, ¿verdad? Como dice el Salmo, pero a ti no llegará, a mí no llegará. Bueno, esa es la promesa, ¿ok? Vamos al verso 32 ahora. Acuérdense, dice Reina Valera, acordaos, como dice en España, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Y qué es lo que hay que recordar de la esposa de Lot? ¿Ah? Que ella, después de haber salido de Sodoma con su esposo Lot y sus hijas, miró para atrás, ¿se acuerdan? Miró para atrás, como que añoró aquello de donde había salido. Y entonces, pues, se convirtió en una estatua de sal. Probablemente le cayó encima una de las, digamos, pelotas de azufre y sal que estaban cayendo sobre Sodoma, ¿verdad? Y eso también fue un castigo ejemplar para enseñarnos, ¿verdad?, que pues que una vez que ponemos la mano en el arado, como dice una parábola de nuestro maestro Yeshua, que una vez que ponemos la mano sobre el arado no debemos mirar para atrás. Eso quiere decir no hay que retroceder, ¿ok? En los brazos del Creador, qué grande esperanza tenemos, comenta nuestra hermana Shara. Así es, hermanos. Así que hay que acordarse de la mujer de Lot para no imitarla. Verso 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La versión Lavín dice que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Ese versículo que en el griego usa la palabra alma, o sea, mejor dicho, usa la palabra griega que equivale a, que generalmente se traduce como alma, que en griego es psuche, y que en hebreo es nefesh, es la palabra que se usa ahí. Y es interesante que casi todas las traducciones modernas la vierten como vida y no como alma. Creo que la Reina Valera antigua la vierte como alma, ¿verdad? Pero entonces, si usted la vierte como alma, que es correcto, caen los cristianos en contradicción. ¿Ah? Porque ustedes saben que el concepto cristiano de lo que es el alma, ¿ah?, es que es un ente inmortal que habita dentro de un cuerpo de carne, y que cuando uno muere, el cuerpo de carne muere, el alma sigue viviendo para siempre. Pero fíjese que aquí, si eso fuera así, aquí dice que el que procure salvar su alma la perderá, y el que la pierda la conservará. Es una contradicción total a ese concepto, porque es contradictorio que uno pierda el alma y a la misma vez la conserve. Estoy diciendo si se refiere a un alma inmortal. Es contradictorio de que se diga que el que pierda su alma la salvará o la conservará. Es contradictorio. Ahora, cuando se entiende que la palabra psuche o nefesh en hebreo en este pasaje no significa eso, ese concepto de un alma inmortal, sino que significa simplemente la vida mortal, la vida actual que tenemos nosotros, entonces no hay contradicción. Lo que está diciendo es exacto, el ser vivo. Lo que está diciendo el maestro ahí es el que procure, cuando llegue ese momento de la destrucción, ¿no?, el que procure salvar su vida, la perderá. Quiere decir que por más que usted trate de escapar, como quiera va a ser destruido. Y a la vez dice que si alguien es destruido, el que la pierda, quiere decir que si alguien es destruido, conservará la vida. Eso quiere decir que volverá, recobrará, recibirá de nuevo esa vida. Y ahí pues no hay contradicción. Entonces vamos al verso 30 y... Bueno, ese era el 33. Ok, hasta ahí era esa parte de Lucas. Bueno, sobre este punto, que es el número 3, también quiero comentar lo siguiente. El que se junta con los malos, lleva las consecuencias del castigo de los malos. Esa es otra lección que aprendemos de todo esto. El que se junta con los malos lleva las consecuencias del castigo de los malos. Hermanos, por eso es peligroso para los hijos de Yahweh enredarse en los negocios de la vida. Como dice 2 Timoteo 2:4, el apóstol Saúl Pablo nos amonesta ahí, nos amonesta de que no debemos embarazarnos o enredarnos en los negocios de la vida, o sea, en los asuntos de la vida. 2 Timoteo 2:4. Y Sodoma es el modelo o ejemplo de Yahweh de cómo serán sus juicios sobre las ciudades de hoy en el futuro. Bueno, entonces pasamos al punto número 4, es qué detalles adicionales nos presenta Judas 7. Vamos allá ahora, la cartita súper breve de Yahudá, uno de los apóstoles que se llamaba Yahudá, pero que se conoce en español, ¿verdad? Gracias al griego, se conoce como Judas Tadeo. Alguien me pregunta, ok, qué bien. Entonces alguien pregunta, ¿comprar lotería es malo? Hermano, esa pregunta me la han hecho un montón de veces. Y es buena pregunta, ¿no? Si le pregunta a un predicador cristiano, saltará inmediatamente, le dirá, sí, es malo, es pecado. Y yo le digo que no. Que eso depende. Solamente sería malo si eso se convierte en un vicio, en un hábito perjudicial para usted y para su familia, ¿verdad? Aunque ese no es el tema de hoy, pero es una buena pregunta. Todo me es lícito, dice Shaul, como cita el hermano Hezquiyahu, pero no todo me conviene, ¿okay? Es probable que no le convenga a usted hacerlo, ¿no? Pero si lo hace, pues no es que sea pecado. Y si yo veo la lotería como un asunto de que alguien quiere regalar esa cantidad de dinero y pregunta, ¿quién le quiere? ¿Quién quiere dinero? Y todo el mundo levanta la mano y dice, yo. Pero entonces dice, bueno, pues hay que hacer algo para que decidir, ¿no? ¿A quién le voy a regalar el dinero? Entonces ahí es donde usted compra el tiquecito, el billetito. Y si sale su número, pues le regalan el dinero a usted. Yo no veo nada malo en eso, pero esa es mi opinión personal, ¿ok? Si alguno de nuestros maestros o pastores o lo que sea lo ve como malo, pues está bien, respetamos esa opinión, ¿ok? Bueno, el problema es, como dice Hiski, cuando jugar se convierte en un vicio, lo mismo que beber vino, ¿ves? Y lo mismo que comer. Comer nunca ha sido pecado, pero para algunas personas es pecado, déjeme decirle. Comer para algunas personas es pecado, no por el comer por comer, sino por la glotonería, porque comen de más, etcétera, etcétera. Hermano, eso se aplica a muchas cosas. Todos los excesos son malos, dice Bolshoi. Dice Migdal que para colectar fondos para ayudar a un tratamiento de un inválido, eso es loable, ¿verdad? Las rifas, etcétera. Así que no hay que ir a los extremos, hermanos. A veces las religiones también van a los extremos en prohibir cosas que en realidad la Torah no prohíbe y que los principios sanos de sano juicio tampoco prohíben. Y navegar mucho en internet, dice el maestro Hiski, y no atender a su familia también. Sí, gracias Hiski. Si no atiende a la familia, ¿verdad? Porque navegar mucho en internet no es malo en sí. Ahora, si usted descuida otros deberes importantes, entonces viene a ser malo. Pero hermanos, aún así no tenemos derecho a juzgar, ¿verdad?, a quien lo hace. Bueno, vamos a seguir con no leímos lo que dice Judas, vamos a buscarlo ahora, Judas verso 7, porque es un solo capítulo, ¿verdad? Una carta cortita, verso 7, dice verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Válgame. Fundamental ese pasaje, hermanos. Fundamental. Mire, primero, menciona Sodoma y Gomorra por nombre. Luego dice, ciudades vecinas. Ahí están Adma y Seboyim. Fueron dos otras ciudades vecinas que fueron quemadas. Y dice que la misma manera que aquellos, y el aquellos se refiere a los ángeles que menciona el verso 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese pasaje lo estudiamos hace tiempo cuando tocábamos el tema ese de los espíritus, de los demonios y todo eso. Ese es el origen de los demonios, los ángeles que se abandonaron su morada celestial, etcétera. Entonces dice el verso 7 que al igual que esos ángeles, de la misma manera que esos, dice que en Sodoma fornicaron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso quiere decir, hermanos, que esos ángeles hicieron lo mismo. ¿Se dan cuenta? Muchos han leído este pasaje 1000 veces y no se han dado cuenta de lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo que aquellos ángeles también cometieron esos pecados de fornicación. ¿Ok? Pero no me pidan, no me pregunten ahora cómo, porque ese es otro tema. No, los ángeles no están en ningún infierno, hermano. Tiene que estudiar el tema de los demonios, que lo tenemos puesto ahí en la página asambleadeyahweh.tk. Los ángeles no están en ningún infierno, esa es una doctrina falsa de la cristiandad. Los ángeles caídos, me refiero, los ángeles caídos, los demonios, están aquí, en la superficie de la tierra. ¿Ah? Ya estudiamos eso, pero baste con esa aclaración por ahora. Lo que está diciendo aquí es que dice que de la misma manera que aquellos ángeles, ¿ah?, los de Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Y qué son vicios contra naturaleza? ¿Qué es un vicio contra naturaleza? Hermanos, obviamente aquí se refiere a la homosexualidad. Bueno, dice que fueron en vicios contra la naturaleza. Y ya aclaramos y se sabe por el estudio de Génesis que ese vicio contra naturaleza que practicaban los sodomitas era la homosexualidad, ¿verdad? El homosexualismo. Entonces hoy día los homosexuales pues no quieren aceptar eso, ¿no? Ellos dicen que no, que eso no es así, que el homosexualismo no es contra naturaleza, que eso es natural, que eso es natural. ¿Ve? Y entonces quieren poner su juicio contra el juicio de Yahweh. Muy bien. Entonces, el otro punto que quería recalcar en ese verso 7 de Judas, de Yahudá, es que dice que esas ciudades como Sodoma, Gomorra, Admah y Zeboim fueron puestas por ejemplo. Eso quiere decir que eso mismo le va a suceder a otras ciudades o personas en el futuro, ¿verdad? ¿Por ejemplo de qué? ¿Qué ejemplo de qué? Dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, ahí nos enseña algo fundamental que la teología cristiana pasa por alto. Ahí está explicando qué cosa es el fuego eterno. ¿Ah? ¿Cómo lo explica? Bueno, fácil. Sodoma, Gomorra, Admah, Zeboyim sufrieron, dice ahí, el castigo del fuego eterno. O sea que ese fuego que cayó sobre esas ciudades es fuego eterno. Ahora pregunto yo, ¿están esas ciudades todavía ardiendo allí? No, ¿verdad? Obviamente no. Obviamente no. Pues entonces, ¿qué es lo que significa fuego eterno? Fuego eterno entonces significa destrucción absoluta y total. Eso es lo que significa fuego eterno, hermanos. Por lo tanto, de ahí podemos traslapar este asunto con lo que dice en Revelación o Apocalipsis sobre el lago de fuego y los que van a ser echados al lago de fuego y todo lo que ya estudiamos sobre eso para mostrar que el fuego, el castigo eterno que se menciona allí no es una tortura eterna, sino una destrucción eterna. ¿Ok? Eso quiere decir que los seres que son echados al lago de fuego son destruidos para siempre, para nunca más resucitar. Eso es lo que significa el fuego eterno. Así como Sodoma sufrió el fuego eterno, fue destruida para siempre, nunca más ha sido reedificada, ¿eh? Y no existe. Eso es lo que significa el fuego eterno. Por lo tanto, el lago eterno, digo, el lago de fuego y el castigo eterno que se menciona allí, es lo mismo, hermanos. Hay que aprender a leer la escritura enlazando un pasaje con otro y un concepto con otro para tener un contexto confiable, ¿verdad?, de las escrituras. Dice Hitzky que es destrucción absoluta y sin posibilidad de reaparecer, pues allí está el mar muerto. Yam Hamelach, el mar muerto. Claro que el mar muerto, ¿verdad?, le llaman así porque no hay vida en él, no hay peces, no hay nada de vivo en ese mar, ¿verdad?, porque es demasiado salado, etcétera. Pero sí, es una comparación. Ajá. Ok, comenta Nikita, Magdalmayin, que no es tortura continua eternamente, sino destrucción que permanece o es permanente. Exacto, eso es lo que decíamos, ¿verdad? Muy bien, además el fuego eterno es el único que puede destruir espíritus también. Claro que esos espíritus pueden ser destruidos, aunque sean espíritus, pueden ser destruidos por Yahweh, ¿no? Y que eso es lo que significa el fuego eterno. Y eso se aplica también al tormento de Satán, que dice que es echado al lago de fuego y será atormentado por los siglos de los siglos. Eso es ese tormento, eso es lo que se refiere. Que su destrucción es total, eterna, absoluta. Bueno. Delete de la vida. Dice Dumaidan que le dan un delete de la vida, ¿no? Eso es un término típico del internet, ¿no? Que se borra, que se elimina, se cancela totalmente algo. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ver como punto número 5, segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver qué podemos aportar para que los hermanos yahuistas tengan un concepto un poco más alto sobre la maldad de Sodoma y Gomorra. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer verso 6 primero, y después el 7 y después el 8, uno por uno, aparte. O sea, para que no los copien los tres juntos, por favor. Primera de Pedro. Muy bien, primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, y verso 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, hay que leer de corrido. Y si libró, verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9, sabe Yahweh librar de la prueba o de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Válgame. Ok, hasta el verso 8, pero leímos el 9 también. Así que, hermanos, fíjense, las lecciones del pasado nos advierten, ¿verdad?, que si no nos acogemos al tiempo, a la misericordia de Yahweh, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a su justicia. Ahora, ¿por qué Lot se encontraba en Sodoma? ¿Por qué Lot vivía en Sodoma? Recordemos que Lot llegó a esta ciudad porque todo el valle era exuberante, próspero, lucrativo, como lo describe la escritura en Génesis 13:10, ¿verdad? Cuando Abraham le dio la opción, le dijo, tú escoges entre el valle y la montaña. Si tú escoges el valle, yo escojo la montaña. Y si tú escoges la montaña, entonces yo me voy al valle. Y dice la escritura que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, que Lot fue atraído por la prosperidad de Sodoma, a pesar de que los pecados cometidos en ella le causaban repulsión. Hermanos, mire a ver si no es lo mismo que está pasando hoy día. Es lo mismo. Estamos en la misma situación, o peor. Ahora, el punto número 6, y ya estamos llegando al final del tema. Vamos a leer Deuteronomio 29. Vamos ahora a la Torá en el capítulo 29 de Deuteronomio, que en hebreo se llama Devarim. Y vamos a leer el verso 22. Y vamos a la pregunta que planteo al principio es: ¿qué razones existen para que las ciudades modernas de hoy lleguen a sufrir los juicios de Yahweh? Verso 22 y luego 23 y hasta el 25. Dice así el 22, leyendo de la versión Reina Valera, ¿no?, otra vez. Bueno, voy a leer de la versión BIM que ya está puesta en la pantalla. Dice: y las generaciones venideras preguntarán, los hijos que les sucedan a ustedes y los extranjeros que vengan de tierras lejanas y vean las plagas y las enfermedades que Yahweh haya infligido sobre el país. Entonces necesitamos el verso siguiente ahora. Todo su suelo devastado por azufre y sal, inutilizado para la siembra y la cosecha y para el crecimiento del pasto, tal como el trastorno de Sedom y Amorá, o sea, de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, los cuales derribó Yahweh en su fiera ira. Y sigue el verso 24. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué Yahweh le hizo eso a este país? ¿Por qué esa terrible ira? Y entonces el verso 25 sigue diciendo: les responderán, porque olvidaron la alianza que Yahweh, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los libertó de la tierra de Mitzrayim, o sea, la tierra de Egipto. Ahí está la razón, hermanos. La razón por la que todas estas naciones, todos estos impíos de las naciones, serán castigados de la misma manera es porque han olvidado, han abandonado la alianza que Yahweh hizo con ellos cuando los libertó de la tierra de Mitzrayim. Claro que esto se refiere a Israel. Esto se refiere primariamente a Israel. Pero de manera extensiva o secundaria se hace extensiva el castigo, se hace extensivo a todos los impíos de todo el mundo, hermanos. Porque todos de una manera o de otra son responsables de violar la ley de Yahweh. Unos tienen la ley escrita en tablas, tuvieron la ley escrita en tablas. Otros tienen la ley escrita en libros y otros tienen la ley de Yahweh escrita en los corazones y en las mentes. ¿Ah? Y todo eso vale igual, ¿ok? Por ser pecadores en gran manera contra la Torah, como dice Aprendedor. Así que, hermanos, esa es la razón. El mundo ha abandonado las leyes de Yahweh. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, está prohibido orar en las escuelas. Está prohibido estudiar la Biblia en las escuelas públicas, me refiero. Y mire, ¿y cuál es el resultado? ¿Ah? Una banda de impíos, de niños y estudiantes impíos en las escuelas, haciendo y deshaciendo a su antojo toda clase de inmoralidad, practicándose en las mismas escuelas. ¿Ah? Entonces ellos quitaron al Creador de su sociedad, y ahora lo que tienen como resultado es una sociedad totalmente depravada, corrompida. Comenta Alecia que algunas privadas también en México prohíben también eso, ¿no?, la oración y el estudio de la Biblia. Y entonces el resultado, y eso se aplica a la sociedad en general. Como comenta Montero, así como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Así que, hermanos, eso es así. Claro, una cosa es pecar de vez en cuando, y otra cosa es cometer abandonar la ley de Yahweh, pisotear la ley de Yahweh, para entonces vivir permanentemente, ¿verdad?, como a uno le dé la gana, sin ningún respeto por las leyes. De eso es de que se trata. No es de que peque uno de vez en cuando. Todos pecan de vez en cuando. Todos pecamos de vez en cuando, ¿cierto? Los santos también pecan de vez en cuando, ¿cierto? Claro. Todo el mundo peca. Todos. Absolutamente todos hemos pecado. Ahora, no es de eso de lo que se trata. Es de un abandono consciente de la ley de Yahweh, de las normas, de los principios de Yahweh, para entonces dedicarse a hacer el mal. ¿Ok? Dice Nikita que se siente menos mal. Porque a lo mejor creía que Hezqui Yahu y Leo Gómez y Joel y Joseph Álvarez nunca pecan. No, nosotros pecamos también, ¿ok? Así que no es que eso no es que sea un consuelo, es que es una realidad de que todos los seres humanos pecamos, absolutamente todos. Lo que pasa es que ahí la diferencia es lo que acabo de decir, ¿no? Hay unos que abandonan totalmente la ley de Yahweh, no les importa para nada los principios sanos de la palabra y entonces viven para, como a ellos les dé la gana, ¿no? Para practicar el pecado, ¿ya? Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, vamos a continuar, estamos ya terminando. Vamos al punto penúltimo, en Jeremías 8:7. Jeremías Yirmeyahu, como dice en hebreo, ¿verdad? No, acá no damos mucho énfasis al vocabulario hebreo porque, pues, esto no es una clase de hebreo, ¿verdad? Pero sí es bueno de vez en cuando, pues, recordarle a los hermanos las palabritas hebreas que hemos aprendido. O sea, eso está bien. Yirmeyahu, Jeremías capítulo 8 y verso 7, dice: aún la cigüeña en el cielo. Leyendo la versión Reina Valera ahora. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Tremendo. Y en Primera de Pedro 4:17, vamos a dar otro saltito aquí a los escritos de Pedro, el apóstol. La primera carta de Pedro, el capítulo 4 y el verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Yahweh o a la buena noticia de Yahweh? ¿Okay? Así que esa es la advertencia que se hace a la asamblea de Yahweh, el pueblo de Yahweh. Y finalmente, vamos a buscar Lucas 21:36, el registro histórico de Lucas, llamado el Evangelio, conocido mayormente como el Evangelio, ¿verdad? De Lucas, lo que quiere decir el relato del Evangelio, el relato de la buena nueva, según Lucas, capítulo 21 y verso 36. Así que manténganse alerta en todo tiempo, nos dice nuestro maestro, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, ¿cómo se puede lograr la vida espiritual? Acto que nos librará de los juicios de Yahweh que vendrán sobre este mundo. ¿Cómo se podrá lograr escapar, de esos juicios? Ahí lo dice, manténganse alerta en todo tiempo, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Okay? Y mantenerse alerta no es salir al patio y mirar para arriba, mirar al cielo. No es de eso de lo que se trata. Mantenerse alerta es mantenerse en los caminos de Yahweh, estudiando la Torá, estudiando el Tanaj o estudiando las Escrituras Sagradas y el Mesías, y las enseñanzas del Mesías Yahshua, ¿verdad? Y tratando de seguir sus pasos lo mejor que podamos. Eso es mantenerse alerta. No es ponerse a mirar para el cielo. Es también mantenerse al tanto de los sucesos, los acontecimientos, lo que está pasando en este mundo y ver cómo se están cumpliendo las profecías, ¿verdad? En nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Si nos mantenemos así, pues entonces dice ahí que lograremos escapar de todas esas cosas que van a suceder y vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es uno de los títulos mesiánicos de Yahshua, ¿verdad? El Hijo del Hombre quiere decir el Mesías, quiere decir el elegido, quiere decir aquel que Daniel vio en visión, que se acercaba al anciano de días, que se acercaba a uno como Hijo de Hombre, al cual se le entregó el reino. Por lo tanto, quiere decir el rey. Estar de pie delante del Rey de Reyes que viene a reinar en el nombre de Yahweh en todas las naciones, de eso es de lo que está hablando ahí, hermanos. Entonces, con esto damos por terminado el tema de hoy. Invitamos a los hermanos especialmente los que están escuchando la grabación, que vuelvan a reunirse acá, o que se reúnan acá con nosotros, o que vuelvan a escuchar la próxima grabación el próximo sábado por la mañana. La reunión en vivo es a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, en esta sala que se llama Asamblea de Yahweh PR, bueno, pero se va a llamar también Asamblea de Yahweh Venezuela cuando la próximamente, ¿no?, que va a estar dirigiéndola el Moré y el hermano Leo Gómez. Pero creo que va a ser en este mismo sistema. De todos modos, pueden mantenerse en contacto con nosotros escribiéndonos a hebraica@gmail.com o a cualquier otra dirección que los dirigentes, ¿verdad?, los ancianos acá, los maestros, quieran dar. Así que gracias a ustedes, hermanos, por su presencia, por su participación, los que participaron. Y es un placer haberlos tenido aquí en vivo, acá en esta transmisión en vivo. Y esperamos vernos entre comillas, ¿no? Otra vez el próximo Shabbat, si el Todopoderoso lo permite. En el nombre de Yahshua. Amén. Y Shalom. Hasta la próxima, hermanos. Shalom.